10:42 de la mañana, tiempo ahora para el reto climático. José Miguel Viñas. Josemi, buenos días.
Hola Juan, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, nada, empezando la semana con energía y aquí pendiente del tiempo siempre.
Pendiente siempre del tiempo y de los escuchantes y sus meteoconsultas. Por ejemplo, Esteban Puertas, que escucha de vez en cuando en las noticias la expresión extremo climático, no tiene muy claro a qué se refiere este término, esta expresión. Por ejemplo, ¿puede hacer referencia a la calima que hemos tenido estos días? ¿Se puede considerar un extremo climático un mes de marzo tan lluvioso el que vamos a tener este año en la Comunidad Valenciana? Dice, ¿puedes aclarar estas dudas de Esteban?
Pues bueno, ya he contado en más de una ocasión que la línea que separa el tiempo atmosférico del clima es un poco difusa. Con frecuencia escuchamos que el clima está loco, que se está volviendo más extremo, y de ahí se pasa a hablar de, efectivamente, extremos climáticos. En realidad, en ese saco podemos meter tanto fenómenos meteorológicos como episodios de índole climática cuya magnitud o singularidad se aleja de lo normal, de la normalidad. El IPCC, en el glosario de términos y expresiones que utiliza en sus famosos informes, identifica un extremo climático con un episodio meteorológico extremo y lo define como raro en determinado lugar y época del año. Esa rareza se mide en términos estadísticos. Si pensamos en los recientes episodios de calima que han afectado a la península y a Baleares, y de hecho estamos a punto de comenzar otro cortito, luego lo voy a comentar, pues los datos de las concentraciones de ese polvo sahariano en el aire, la persistencia, la gran extensión que ha afectado la calima, permite afirmar que estamos ante un extremo climático, efectivamente. Y también lo han sido las lluvias de la semana pasada, por ejemplo, en muchas zonas del Mediterráneo. Hay que pensar que en algunos observatorios y estaciones meteorológicas se han acumulado cantidades que superan la precipitación media anual del lugar. Y este tipo de extremos, sobre los que hablamos tanto aquí en la sección, pues cada vez son más frecuentes, tanto aquí en España como en cualquier otro lugar del mundo. Está claro que el clima está cambiando.
Bueno, pues creo que Esteban queda perfectamente respondido. Y ya saben que para poder enviar sus meteoconsultas pueden escribir a la ciberdirección del programa, que es dpapa@rtve.es. También pueden escribir directamente a josemiguel.vinas@meteorred.com. Recordamos, Meteorred con una sola R. También se pueden dirigir a nosotros a través de las redes sociales del programa, en el muro de Facebook y a través de Twitter, tanto en el del programa como en el de José Miguel Viñas, que es @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Una biblioteca que va creciendo. ¿Qué libro has seleccionado esta semana para incorporarlo a los fondos de esa estantería estupenda que tenemos ya con la biblioteca climática?
Empieza ya además a pesar y a ocupar un cierto volumen. Bueno, pues el libro que he seleccionado hoy es el último de Elizabeth Kolber. Se titula Bajo un cielo blanco y aquí en España lo publicó el año pasado la editorial Crítica. Es un libro muy esperado tras el éxito de ventas que tuvo La sexta extinción, un libro por el que recibió esta autora el premio Pulitzer. El subtítulo de Bajo un cielo blanco es dice lo siguiente, iba a decir que iba a ofrecer como las pistas de lo que nos vamos a encontrar allí en el libro. Dice, ¿cómo los humanos estamos creando la naturaleza del futuro? Y tras exponer de qué forma hemos ido actuando sobre la naturaleza y los desafíos que ello conlleva, lo que ahora en su último libro Elizabeth Kolber pone encima de la mesa es cómo la tecnología, que de alguna manera ha generado el problema ambiental y esta encrucijada climática en la que nos encontramos, debe de convertirse en nuestra tabla de salvación. Y para ello, esta autora explora las posibilidades de la geoingeniería, también algunas de las novedosas técnicas para atrapar carbono de la atmósfera y convertirlo, por ejemplo, en piedra, algo que se está haciendo en lugares como Islandia, de manera experimental. Explica también la metodología que están usando algunos biólogos para conseguir preservar algunas especies amenazadas o que otras se conviertan en resilientes al calentamiento global, como los corales. En definitiva, un libro interesante en la línea de La sexta extinción y otros trabajos de esta reputada autora. Bueno, recuerdo el título, Bajo un cielo blanco, de Elizabeth Kolber, publicado aquí en España por Crítica.
Actualidad del cambio climático.
una profesional, una periodista estadounidense muy interesante la que nos ha presentado esta mañana José Miguel Viñas. En la actualidad del cambio climático, Josemi, teníamos pendiente una cuestión relacionada con algo sucedido a mitades de este mes. De forma simultánea, se han registrado dos olas de calor extraordinarias en el Ártico y en la Antártida. ¿Cuál es tu valoración de este fenómeno? ¿Cuáles son los datos más relevantes, lo que más te ha llamado la atención?
Bien, pues el hecho de que se hayan producido a la vez ese par de episodios cálidos tan destacados en las dos regiones polares no deja de ser, en mi opinión, una casualidad. Es cierto que en el Ártico llevamos años observando esas olas de calor con temperaturas anómalamente altas, pero la ocurrida en la Antártida Oriental apenas tiene precedentes. Por cierto, aunque se habla de una ola de calor, se han registrado temperaturas bajo cero. ¿Pero qué ocurre? Que muy por encima de los valores normales, de ahí esa licencia, ¿no?, a la hora de hablar de una ola de calor, aunque estemos en la Antártida. Bien, hay que pensar que la meseta antártica es el congelador de la Tierra. Allí se localiza el polo de frío de nuestro planeta, donde se alcanzan las temperaturas más bajas. Bueno, pues hasta allí logró penetrar un río atmosférico. Explico que se trata de una especie de corredor de aire subtropical, cálido, húmedo, que provocó récords absolutos de temperaturas máximas en varias de las estaciones meteorológicas que hay allí en ese desierto helado, y desde luego que se pulverizaron todos los registros medidos hasta ahora. En la base Concordia, es el dato que más ha circulado en los medios, que está situada en el domo C, se midió el pasado 18 de marzo una temperatura de menos 12,2 grados Celsius. Esto es un registro extraordinario porque supera en 40 grados la temperatura que en promedio hay allí en marzo, que ronda los 50 grados bajo cero. Por lo tanto, este pico de temperatura ha roto absolutamente todas las estadísticas. Para que nos hagamos una idea, es como si aquí en España un día de enero en Burgos, vamos a pensar en un día invernal típico de Burgos, se alcanzaran 40 y tantos grados de máxima, ¿no? Algo parecido ha ocurrido allí en la Antártida con los valores de allí.
Jolín, pues es realmente llamativo esa diferencia de 40 grados que decías, de menos 50 a menos 12. Muchísima la diferencia, sin duda. Otra cuestión, José Miguel. Un reciente estudio que ha permitido cuantificar lo que subirá el nivel del mar de aquí a mediados de siglo apunta a que los impactos que irá teniendo esa subida serán mucho mayores de los que están empezando a observarse en algunas zonas costeras del mundo. ¿Qué puede pasar ahí?
Bien, pues en este estudio lo que se ha hecho es un análisis de todos los datos disponibles, que ya hay ya muchísimos, para estimar cómo irá subiendo el nivel del mar en las próximas décadas, de hecho, más allá del 2050. El estudio ha hecho una proyección hasta el 2150. Y además se ha analizado de qué manera se incrementará el riesgo de inundaciones costeras, por ejemplo, por los temporales. Bueno, el aumento del nivel del mar es una de las consecuencias del calentamiento global. Esto ya lo hemos contado aquí muchas veces. Sí. El estudio lo han llevado a cabo científicos de la NASA, de la NOAA y del Servicio Geológico de los Estados Unidos y otras agencias gubernamentales de aquel país. Bien, con la vista puesta en el horizonte temporal de 30 años, esto ya nos empieza a pillar un poco más cerca, se concluye que en 2050 la subida del nivel del mar será varias veces mayor que la que se ha registrado en los últimos 30 años. Es decir, está subiendo poco a poco, pero ese ritmo de subida va a aumentar en las próximas décadas. Concretamente, una subida en promedio global de entre 25 y 30 centímetros por encima del nivel actual. Bien, ese escenario plantea unos impactos significativamente mayores que los que ha habido hasta ahora, por ejemplo, cuando hay marea alta o cuando hay marea ciclónica, cuando se acerca un ciclón tropical o una profunda borrasca a una zona costera. La combinación de esas dos mareas, que ocurre a veces, pues puede pasar a convertirse en una amenaza para muchos millones de personas que viven justamente ahí, al lado del nivel del mar, y están en zonas vulnerables a recibir este tipo de impactos. El problema que plantea la inexorable subida del nivel del mar es que, aunque descarbonicemos el mundo en 30 años, cosa que además ahora en este escenario bélico actual pues se ve todavía más difícil, pues la inercia de esa subida no vamos a poder frenarla, ¿no? Y eso es lo que genera de alguna manera una incertidumbre ahí, que es lo que va a pasar, ¿no?
Pues una incertidumbre grandísima, desde luego, como comentas, José Miguel. Recientemente unos investigadores han propuesto una teoría alternativa a las que existen sobre el origen de la pequeña edad de hielo, y es bastante sorprendente, por decirlo de alguna manera. Ponnos en contexto de ese periodo histórico de clima frío y cuéntanos en qué consiste la nueva teoría.
Bueno, pues la pequeña edad del hielo es un periodo frío que aconteció en Europa y en otras muchas zonas de la Tierra entre los siglos XV y XIX. Y la causa de ese enfriamiento se suele achacar a una combinación de una mayor actividad volcánica que la actual, por ejemplo, y a una baja actividad solar. Esos dos factores actuaron a la vez e hicieron que se enfriara la Tierra, ¿no? La atmósfera. Sí. Ahora unos investigadores de una universidad de Estados Unidos han lanzado una hipótesis que yo me atrevo a calificar de muy atrevida, y es que un episodio inusualmente cálido, es decir, justamente lo contrario, es lo que pudo dar origen a la pequeña edad del hielo. Bien, ¿cómo se llega a esta conclusión o cómo han llegado a esta conclusión? Bueno, pues analizando registros marinos paleoclimáticos, lo que detectaron es una transferencia de una gran cantidad de agua cálida a zonas como el sur de Groenlandia, la zona de Escandinavia, justo a finales del siglo XIV, apenas un par de décadas antes de que se produjera ya la caída en picado de las temperaturas que dio origen en el siglo XV a la pequeña edad de hielo. Hasta este reciente estudio no se tenía constancia por esos datos paleoclimáticos de ese gran transporte de agua cálida, y eso pues evidentemente que provocó, si esto realmente ha ocurrido, una gran fusión de hielo que hay en el Ártico habitualmente. Los aportes de agua dulce alteraron el entramado de corrientes que distribuye el calor justo en el Atlántico Norte, lo que se conoce como la AMOC, que es la que se encarga de atemperar el ambiente, por ejemplo, aquí en Europa. Y esa alteración es lo que, según estos investigadores, desencadenó la citada pequeña edad de hielo, potenciada a su vez por la baja actividad solar que está muy bien documentada. Por lo tanto, pues un nuevo elemento entra en escena en esta hipótesis del posible origen de ese periodo frío que se ha estudiado mucho, pero como ves, todavía siguen aportándose nuevas teorías.
Sí, sí, y es fascinante el analizar esas nuevas teorías, y me imagino que habrá avances conforme también la tecnología dé pasos hacia adelante. No sé, José Mí, si tenemos ya tiempo para ir al avance semanal de predicción, o nos da un minutillo para repasar una última cuestión.
Bueno, yo creo que podemos ir a la predicción porque hay varias cosas importantes a corto plazo y ya pensando un poco en el final de semana, así que si te parece,
pues venga, pues vamos con ello.
Avance semanal de predicción.
Pues tenemos 5 minutos, José Miguel, para que nos cuentes qué tiempo nos va a acompañar esta semana. Ya dices algo sobre el final de estos días, y he visto la EMET esta mañana y daban aquí en Pamplona nieve para viernes y sábado.
Bien, veo que ya te has informado de un poco. Del cambio que probablemente llegue a finales de semana. Bueno, vamos a ir por partes, vamos a comentar un poco cómo está ahora mismo la cosa. De momento va a comenzar una semana de nuevo con tiempo borrascoso. Tenemos una borrasca situada ahora mismo al norte de Canarias que se está acercando cada vez más al suroeste de la península. Esa borrasca hoy va a seguir dejando chubascos intensos, localmente fuertes, persistentes, con tormentas en zonas del norte del archipiélago canario, las islas más montañosas, y ya está metiendo bastante nubosidad de tipo alto y medio en gran parte de los cielos peninsulares. De hecho, durante la segunda mitad del día, pues esperamos ya lluvias que pueden afectar a la parte más occidental y sur de la península, Galicia, también algunos puntos de Extremadura, el oeste de Andalucía, incluso al final de la jornada podrá ya haber algo de actividad tormentosa, incluso tormentas fuertes por el área del estrecho. Las temperaturas hoy no vamos a notar que cambien en exceso con respecto a las de ayer, y voy a destacar también vientos de levante fuerte todavía en el estrecho y Alborán, y un detalle también volvemos a hablar a partir de hoy de calima, porque tenemos ya algo de calima en la península, pero en las próximas horas y por allí por el sur va a ir aumentando de nuevo la concentración de ese polvo en suspensión en el aire, y sobre todo mañana pues puede dejar de nuevo esas escenas, esas imágenes que hemos visto estos días atrás en algunos lugares, sobre todo del sureste.
Sí, que nos han enviado fotografías los escuchantes, y el comentario generalizado era: no es Marte, es tal localidad, preferentemente de
yo ahora mismo, justo antes de entrar en directo, había compartido un tuit y lo que comentaba es que al margen de que las borrascas son las que están transportando el polvo a la península, pero bueno, eso ha ocurrido siempre, es decir, siempre ha habido borrascas que han estado rondando, por ejemplo, el Golfo de Cádiz, esta borrasca que tenemos ahora mismo. La singularidad por lo que estaba realmente ocurriendo, que tengamos estas calimas tan intensas con tanto polvo, probablemente está relacionado con la sequía tremenda que están teniendo en el norte de África, en particular en Marruecos. Es decir, allí el suelo está más seco de lo normal y eso hace que se libere una cantidad mayor de particulado al aire, que claro, con el arrastre de las borrascas, pues la consecuencia es la que estamos viendo, ¿no?
Sí, sí, muy notable en todo el territorio. Incluso nos escribía también un seguidor del programa desde Düsseldorf la semana pasada diciendo que había llegado hasta allí la calima. Nos comentabas, José Miguel, que a finales de semana se prevé movimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Bueno, un apunte brevemente sobre el episodio de calima. Como te digo, a partir de esta tarde-noche empezará ya a notarse esa mayor presencia de polvo en zonas, sobre todo del sureste. De cara ya al miércoles se irá localizando cada vez más en Baleares y en el resto de la península mejorará la calidad del aire. Y esas dos jornadas, martes y miércoles, pues tendremos en general el tiempo más revuelto, con chubascos ya afectando a muchas más zonas de la península y también en Baleares. Bueno, los cambios empiezan un poco a llegar a partir del viernes, coincidiendo justamente con el inicio de mes, con el inicio de abril, porque empezará a llegar o a descolgarse una masa de aire bastante frío de origen polar por el norte de la península, con vientos de norte intensos, y esta importante entrada fría pues va de entrada a hacer que caigan, que se desplomen las cotas de nieve en todo el extremo norte peninsular, como bien has leído hace un rato en la información de AEMET. En principio, nevadas que pueden ocurrir por debajo de la cota de 1000 metros. Como estamos a varios días vista, no se puede precisar, ¿no? Que decirte ahora que el viernes, justo en la cordillera cantábrica, la cota va a ser de 700 metros. Pero tiene pinta de que a lo mejor pues estamos hablando de nevadas entre los 700 y 800 metros, un poco en vista de los datos que tenemos a día de hoy con los modelos. Bueno, el sábado se mantiene esa entrada fría, es decir, que va a ser una jornada con una temperatura bastante por debajo de la que uno cabe esperar para un inicio del mes de abril. El cielo es bastante despejado en todo el centro sur peninsular, pero en el área cantábrica se mantendrá muy nuboso y seguirán esas nevadas, aunque perdiendo intensidad. Y de cara al domingo, pues entra en escena en los modelos una nueva borrasca que podría colarse por el oeste peninsular y que traería precipitaciones al sur. Está un poco todavía en el aire y esa situación de ambiente frío se mantendría para gran parte del norte y centro de la península. Así que la noticia está aquí, ese cambio de tiempo a frío. A partir del 1 de abril, a partir del próximo viernes, veremos el juego que da esa entrada. Ayer también estuve viendo una predicción de heladas en Francia y bueno, esto es terrible, por ejemplo, para la agricultura.
Estaremos muy pendientes, Josemi. Te mando fotos, Sunieva. Un abrazo y buena semana.
Chao.
Adiós.